אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482 את
Estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam el artículo del amor al a Dios, al amor a las criaturas. Continuamos en el subtítulo Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún debemos observar y comprender a qué se refiere el versículo mismo al decir y amarás a tu prójimo o amigo como a ti mismo. El significado literal es amar a tu amigo en la misma medida en la que te amas a ti mismo. Y vemos que el público no puede cumplir con esta regla en absoluto. Y si estuviera escrito, amarás a tu prójimo tanto como tu amigo te ama a ti, incluso entonces no habría muchas personas que pudieran observar esta regla completamente. Sin embargo, sería aceptable a la razón. Pero amar a su amigo tanto como se ama a sí mismo, aparentemente es imposible. Incluso si únicamente hubiera una sola persona en el mundo aparte de mí, aún así sería imposible, mucho menos cuando el mundo está lleno de gente. Más aún, y si tenemos que amar a todos como a uno se ama a uno mismo, no le quedaría tiempo para sí mismo, porque ciertamente suplirá sus propias necesidades sin falta y con gran pasión, ya que uno se ama a sí mismo. No es así concerniente a la necesidad del colectivo. No tiene ninguna razón poderosa para estimular su deseo de trabajar. Y aunque tuviera el deseo, no podría mantener este enunciado literalmente, específicamente porque la Torah nos obliga a hacer algo que no se encuentra, no es de ninguna forma alcanzable. No podríamos ni siquiera imaginar que esto sería como una exageración. Sin embargo, se nos advierte y se insiste en que ni agregarás ni le quitarás de esto. Y todos los intérpretes están de acuerdo para interpretar el texto de manera literal. Más aún, dicen que uno debe satisfacer las necesidades de su propio amigo, aún en el lugar donde uno mismo tenga necesidad. Ya encontré el texto. Aún así, es imperativo satisfacer las necesidades de su amigo y permanecer en la necesidad. Las Tosafot interpretan que todo aquel que compra un esclavo hebreo es como si hubiera comprado un amo para sí mismo. Y los Tosafot interpretan el nombre del Talmud de Jerusalén, que a veces uno no tiene más que una sola almohada. Si uno se recuesta sobre ella, no está cumpliendo con para que él esté feliz contigo. Y si no se recuesta sobre la almohada, pero tampoco se la da al esclavo, es la cualidad sodomita. Resulta que por eso debe dársela a su esclavo, voluntariamente. Por lo tanto, tiene un amo. Leo de nuevo, Rab. Rab, debo leerlo nuevamente. Vamos a leer y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún debemos observar y comprender a qué se refiere el versículo al decir y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El significado literal es amar a tu amigo, pero en la misma medida en la que te amas a ti mismo. Y sin embargo vemos que el público no puede cumplir con esta regla de ninguna manera. Y si estuviera escrito, amarás a tu amigo como él te ama a ti, incluso entonces no habría muchas personas que pudieran observar esta regla de manera plena. Sin embargo, sería aceptable a la razón. Pero amar a su amigo tanto como me amo a mí mismo, eso parece imposible. Incluso si únicamente hubiera una sola persona en el mundo, aparte de él, aún así sería imposible. Específicamente, cuando el mundo está lleno de gente, y aún más si uno amara a todos, tanto como uno se ama a sí mismo, no le quedaría tiempo para sí mismo. Porque ciertamente tendría que suplir sus propias necesidades sin falta, sin negligencia y con gran pasión y entusiasmo. Pues uno se ama a sí mismo. No es así con respecto a la necesidad del colectivo, porque no tiene un motivo tan fuerte como para estimular su propio deseo de trabajar para ellos. Y aunque tuviera el deseo, ¿podría cumplir con esta afirmación literalmente? ¿Acaso su fuerza sería suficiente? Y si es así, ¿cómo puede la Torah obligarnos a hacer algo que no se puede sostener ni cumplir de forma alguna? Y no debemos pensar que esta máxima fue expresada como una exageración, ya que hemos sido advertidos por medio del dicho, ni le agregarás ni le quitarás. Y todos los intérpretes estuvieron de acuerdo en interpretar de manera literal el texto. Es más, dijeron que uno debe satisfacer la necesidad de su amigo, incluso en cosas donde uno mismo tenga carencia, o sea, deficiente, carente. Aún así, es imperativo satisfacer la necesidad de su amigo y permanecer en la necesidad propia. Las Tosafot interpretan que todo aquel que compra un esclavo hebreo es como si hubiera comprado un amo para sí mismo. Y las Tosafot interpretan ahí, a veces, en el nombre del Talmud de Jerusalén, que a veces uno tiene más que una sola almohada. Si uno se recuesta sobre ella, no está cumpliendo con para que él esté feliz contigo. Y si no se recuesta sobre la almohada, pero tampoco se le da a su esclavo, es una cualidad, o la regla y la cualidad sodomita. Resulta que por eso debe dársela a su esclavo en contra de su voluntad. Por lo tanto, tiene un amo. Rab dice, por ahora, aún no es. Así que, por favor, continuamos. Sí. Una mitzvah. Subtítulo, una mitzvah. Aquí surgen varias preguntas, según lo dicho arriba. Todos nosotros transgredimos la Torah. Es más, no observamos ni siquiera la parte principal o primaria de la Torah, puesto que cumplimos los detalles, pero no la regla real. Ya está escrito, cuando cumplen con la voluntad del Señor, los pobres están en otros y no en ustedes. Pero, ¿cómo es posible que haya pobres cuando todo el conjunto, todo el colectivo, cumple con la voluntad del Creador y aman a sus prójimos como a ellos mismos? Y el asunto del esclavo hebreo que presenta el Yerushalayimi, el Talmud de Jerusalén, exige un estudio más profundo, porque el significado del texto es que aunque uno debe amar incluso a un converso que no es hebreo, debe amarlo como a sí mismo. Y uno no debe excusarse porque la ley para el converso es la misma que para el hebreo. Porque una misma ley y una ordenanza debe ser tanto para ti como para el extranjero que mora contigo. La palabra ger, prosélito, extranjero, también significa residente extranjero, habitante extranjero, aquel que no acepta la Torah en absoluto, más que para abandonar la idolatría. Acerca de él se dijo, se lo puedes dar al extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí no podemos extender más en este asunto. Y este es el significado de una mitzvah expresada por el Tana cuando dice al realizar una mitzvah se sentencia a sí mismo y al mundo entero en la balanza de méritos. Y es muy difícil entender la relación del mundo entero con esto. Y no debemos forzar la explicación diciendo que esto se refiere a cuando uno mismo es mitad culpable y mitad inocente, y todo el mundo es mitad culpable y mitad inocente. Porque con esto nos falta la cuestión principal. Con esto nos faltaría la cuestión principal. Es más, todo el mundo está lleno de idólatras y déspotas, o gentiles y tiranos. Entonces, ¿cómo puede ver que ellos son mitad culpable y mitad inocente? Sobre sí mismo puede observar que él es mitad culpable y mitad inocente, pero no que todo el mundo es así. Es más, el texto debería decir, al menos que todo Israel, por completo, ¿y por qué tiene que ver esto el mundo que aquí agregó el Tana? ¿Acaso es que somos garantes también por las naciones del mundo? ¿Tenemos que agregarlos en nuestra cuenta de buenas obras? Hay que entender que nuestros sabios se refirieron solamente a la parte práctica de la Torah, que conducen al propósito deseado del mundo y de la Torah. Por ello, cuando dicen una mitzvah, ciertamente se refieren a una mitzvah práctica. Y esto es ciertamente como lo dijo Hillel, llamarás a tu prójimo con ti mismo, que solo por medio de esta mitzvah será recompensado con el verdadero propósito, que es la adhesión con su Creador. Por eso encuentras que con una mitzvah logra cumplir con todo el propósito y el objetivo en su totalidad. Y ahora no quedan preguntas sobre las mitzvot entre el hombre y el Creador, ya que las mitzvot prácticas también tienen como propósito purificar el cuerpo, cuyo punto final es amar a tu amigo como a ti mismo, que la etapa que llega después inmediatamente a la es la adhesión. Y en esto hay general y particular, porque de los elementos particulares llegamos a lo general, puesto que lo general conduce al propósito final. Entonces, por supuesto que no hay distinción de qué lado uno comienza, del particular o del general, porque lo principal es comenzar y no abandonar a la mitad hasta que alcancemos nuestro propósito y para adherirse a él. Es el próximo subtítulo. Sí, dice Rab. Vemos de aquí, a partir de esto, cuánto es que nuestro mandamiento de amar a nuestro amigo como a nosotros mismos es tan importante, porque únicamente si lo observas es que estás observando aquello que el Creador quiere ver de ti. Y básicamente, el amor al amigo debería ser como el amor al Creador y no menos que esto. Continúa explicando aquí que aún queda espacio para preguntar si todo el propósito de la Torah y de la creación es únicamente elevar la base de la humanidad para que se vuelvan dignos de esa maravilla sublime y diría adherirse a él, debería habernos creado con esa sublimidad. Rav está leyendo el texto, amigos, para comenzar, en lugar de molestarnos con la labor de la creación en la Torah, los mitzvot, mandamientos. ¿Por qué no podemos comenzar inmediatamente con nuestro trabajo que está conectado con el Creador? Esas son palabras de Rav. Bueno, él continúa después. ¿Quién lee?
Ah,
Mijael, sí. Continúa. No, no, comienza desde el principio de y para adherirse a él. Lector, todavía para adherirse a él, aún hay lugar para preguntar si todo el propósito de la Torah y de toda la creación no es más que elevar a la humanidad de su bajeza hasta que sean merecedores de esa elevación sublime y de la adhesión con él. Él debería habernos creado con esa sublimidad desde el principio, en vez de molestarnos con el esfuerzo de la creación de la Torah y los mitzvot. Podemos explicar esto de acuerdo a las palabras de nuestros sabios: aquel que come aquello que no es suyo tiene miedo de mirar a los ojos. Esto quiere decir que cualquiera que se sustenta y se nutre por el medio de los esfuerzos de otros tiene miedo, vergüenza de ver su propia forma, puesto que no tiene forma humana. Puesto que desde su plenitud no sale nada que sea deficiente. Por lo tanto, para que podamos disfrutar de nuestro gran esfuerzo, él nos ha preparado este trabajo y él ha creado la creación en su estado indigno. Y el trabajo es a través de la Torah y las mitzvot, el cual nos eleva de la bajeza de la creación, y por medio de este trabajo alcanzamos nuestra excelsitud por medio de una posesión propia. Entonces todo el bien y el placer que nos llega desde la plena y generosa mano del Creador lo sentimos como sus propietarios y no como quienes reciben un regalo. Pero a pesar de todo esto, debemos aún comprender el origen de la bajeza que sentimos cuando recibimos un regalo. Y esto lo entenderemos según la ley conocida por los sabios de la naturaleza, que toda rama tiene la naturaleza y las leyes de su raíz, y todo aquello que ocurre en la raíz será satisfactorio para su rama. Y ello amará y deseará, y de ello producirá beneficios. Por otro lado, todo aquello que no ocurre en la raíz, también su rama se aleja de ello. No lo puede tolerar y le produce daño. Y debido a que el Creador es nuestra raíz, y él es supremo y sublime y no recibe sino que otorga, por eso sentimos pena y bajeza en toda recepción de otro. Ahora podemos entender el propósito de y para adherirse a él, en la que la sublimidad de esta dvekut, adhesión, no es más que la equivalencia de la rama con su raíz. Por el contrario, en el otro lado, la bajeza no es más que el alejamiento de su raíz. O en otras palabras, Toda criatura cuyos modos están más corregidos para otorgarle a su prójimo se eleva más y es capaz de adherirse más a él, y cada criatura que su camino está en la recepción y el amor propio se encuentra en la mayor bajeza y más alejada del Creador. Y como remedio para esto, esperamos la lectura, amigos. Y como remedio para esto, nos fueron dadas la Torah, las mitzvot, en un comienzo para realizarlas desde el Olishma, es decir, para recibir una recompensa, lo cual sucede durante el tiempo de pequeñez, Katnut, como educación. Y cuando crece, se le enseña a observar la Torah de las mitzvot en Lishma, es decir, para darle contento al Hacedor y no por amor propio. Y con lo dicho, podemos entender las palabras de los sabios cuando dicen: ¿qué le importa al Creador si el matarife mata por el cuello o por la nuca? Si las mitzvot fueran dadas solo para purificar con ellas a las criaturas. Pero aún no sabemos de qué se trata esta purificación o limpieza. Y de acuerdo con lo dicho anteriormente, se entiende claramente, porque la persona cuando nace es como una cría de asno salvaje sumergido completamente en la suciedad y bajeza causada por la cuantiosa recepción que es solo para sí mismo, el amor propio sin ninguna chispa de amor hacia su prójimo y otorgamiento al prójimo. En esta situación se encuentra en un punto alejado por completo de la raíz bendita y
sublime.
Y cuando crece y se educa en la Torah y mitzvot definidas únicamente por el deseo de traer alegría a su Hacedor y en absoluto para el amor propio, uno llega al grado de otorgarle a su prójimo a través del remedio natural en el estudio de la Torah y los mitzvot lishma, que al dador de la Torah le dio a conocer, como dijeron nuestros sabios, hacer que la Torah cree la inclinación al mal, cree la Torah como condimento. Y de esta manera la criatura se desarrolla en los grados sublimes indicados hasta que llega a un nivel que pierde de su interior todo el amor propio y la recepción para sí mismo. Y todos sus atributos son para otorgar o recibir, con el fin de otorgar. Y sobre esto dijeron nuestros sabios: las mitzvot fueron dadas solo con el propósito de purificar con ellas a las criaturas. Y de esta forma se adhiere a su raíz en el grado de lo dicho y para adherirse a él. ¿Hay alguna pregunta? Dice Rav. Sí, hay aquí. Pense, por favor. Si nosotros nos dedicamos al amor a los amigos, porque el Creador nos dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Lishma y el Olishma? Rab, si lo hacemos de acuerdo a los mandamientos del Creador en la Torah, entonces llegamos a su completación. Benzi. Si nosotros ya nos estamos encargando del amor de los amigos porque queremos alcanzar la equivalencia de forma, porque entendemos que es un medio, que no hay otra manera para alcanzar al Creador, entonces, ¿Cuál es el punto de la intención aquí? Porque ya estamos en ella. ¿Qué es este asunto de la intención acá? Rab, yo te pregunto a ti. Sí, hacemos todo lo que la Torah exige, ya sea como para otorgar o para recibir. ¿Alguna diferencia? Si lo hacemos con el fin de otorgar, entonces estás utilizando al Creador. Continúa la pregunta. Pero si yo no me encargo del amor a los demás, ¿cómo podría notar si quiero recibir o no recompensa, Rab? Si no comienzas con el amor a los demás, no estás haciendo absolutamente nada, porque toda la Torah comienza desde el amor a los demás, y la segunda parte de ella es completamente para el amor a los demás. Pregunta, bien, entonces comienzo con el amor a los demás, con los amigos. Y ahora, ¿qué parte de la intención debería complementar aquí? Porque ya estoy en el camino, entonces, ¿qué debería complementar con la intención, Rab? Lo que necesitas es que todas tus acciones sean hechas con la intención de darle alegría al Creador. Que te quede claro a ti de que sean hechas con el fin de darle alegría a tus amigos, a los seres creados. Nuevamente, sí. No tradujeron, pero esa debería ser la intención primaria. Sí, díselo. ¿Más? Sí, por favor. Rab, en el último párrafo dice, todas sus cualidades son otorgarle o recibir con el fin de otorgar. ¿Cómo podemos siquiera imaginar este grado? Porque yo siempre me quedo con una cualidad de recepción. Rab, si tú lo haces con el fin de existir en el otorgamiento, esto no se le llama recepción. Es como una máquina que necesita combustible, aceite. Entonces solo cambia la intención, dice el amigo. Sí, solo la intención, responde Rab. Bien, ¿más? Rab, él describe en el artículo que un acto de amor es satisfacer las necesidades de sus amigos. Sí. Entonces, ¿qué fuerza es la que uno necesita para cumplir la satisfacción de sus amigos? Rab, esa es una acción de conectarse a un amigo para sentir aquello que carece. Y por sentir la carencia de los amigos a través de tu propia carencia que has adquirido de él. Continúa ella. Todas las fuerzas pertenecen al Creador. Sí, cerra. Continúa la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que yo? ¿Qué soy yo? No tengo poder. ¿Qué quiere decir que yo satisfago las necesidades del amigo? Rab, que tú te conectas con el Creador y le pides ese llenado con todas tus fuerzas, aquello que adquiriste de los amigos, y las llenas. Y después tú se los transmites al amigo. Otra pregunta de Seyal. Entonces, ¿mi intención se puede decir que es una fuerza? Rab, sí, está activando la fuerza. Ah, activando la fuerza, gracias. Rab, usted describió hermosamente lo que es recepción con fin de otorgar. El problema es que yo no puedo recibir la carencia del amigo de manera pura. Siempre agrego algo mío. ¿Cómo absorbo, cómo acepto esta puramente? Rab, eso es en la medida en que te anules, y para esto tienes que prestar un poco de atención y hacer ejercicios. Ejercicios con eso, de que tú te conectas con el amigo y te incorporas en una forma total y completa. Gracias, dice el amigo. Moscú. Escribe en el artículo que a veces habla del creador, acerca del creador, pero a veces habla de la raíz propia, del creador propio. ¿Qué quiere decir el propio creador, el propio hacedor? Rab, yo tengo un creador y él le pertenece al mundo entero, uno para todos, y no hay nadie más aparte de él. Y aparte de eso, está mi propio creador. Aquel que se preocupa de que yo nazca, de que yo crezca, de que yo alcance el propósito de mi existencia. Y él está preocupado de una forma privada a todo ese proceso porque tengo que pasar como una unidad en toda la creación. A esto se le llama mi creador específico. Más. Continúa el amigo de Moscú. ¿Cómo conectamos y procesamos nuestra realización? No sé ni cómo expresar la pregunta, dice el amigo. El creador general y el creador personal. No sé de qué estás hablando. Si tú crees, si tú piensas como nos enseña la Kabbalah, que no hay uno, dos o tres creadores, sino que tienes una sola fuerza superior, y no debes tener ningún problema con esto. Continúa la pregunta del amigo. Entonces, si puedo hacer otra pregunta, si me permite, ¿cómo es que la imaginación nos ayuda visualizar la fe por encima de la razón? En ninguna manera, dice Rab. Entonces, ¿no utilizamos la imaginación?, dice el amigo. Rab, mientras esto contradiga el fundamento, no contradezca los fundamentos principales que ya tenemos. Otra pregunta de un amigo, con su permiso. Una amiga. Sí, gracias, querido Rab. Está escrito que no importa si uno empieza en lo particular o lo general, porque lo principal es comenzar y no pararse a la mitad, sino hasta alcanzar la meta. Entonces, con el tema de lo particular, ¿en qué es general y qué es particular en nuestro camino? ¿Y qué es que no nos paremos a la mitad? Rab. El colectivo es aquello que el creador da a la humanidad como un colectivo. Ese es lo general. Y lo particular, lo individuo, es cuando se dirige a un cierto grupo, cierta persona. ¿Y qué quiere decir, dice la amiga, no trabajar la mitad? Rab, ni esto ni aquello, no detenerse a la mitad, ni esto ni aquello, sino que tomar algo, porque uno te llevará al otro. Muchas gracias. Si ustedes no implementan de aquello lo que estamos hablando, no van a entender nada. Si lo implementan lo que estamos hablando, a pesar de que no lo entiendan, entonces van a entender todo. Mujeres Turquía 6. Hola, querido Rab. Hola, querido Rab, amigos. La razón por la cual no puedo amar al amigo como a mí mismo es debido a que la veo como que está separada de mí, o debido a que nadie se preocupa por mi necesidad, excepción de mí. Rab, yo, excepción de mí, quizá puede haber algo importante, yo puedo ser lo opuesto y depende de la forma en la que yo trabaje. Esto se refiere a no trabajar para mis necesidades. Eso no existe, no trabajar para mis necesidades. ¿Está bien? H10. Cuando intento satisfacer las necesidades de alguien más y aún no tengo la intención permanente para otorgar y la luz no brilla para mí. Hay siempre cálculos de qué debo satisfacer en el otro para que no lo dañe. ¿Cómo no cometer errores acá y satisfacer sus necesidades egoístas? Rab, no te preocupes, aunque sientas las necesidades egoístas de los amigos, para ti está bien. Continuaremos. Entonces, ¿no debería calcular, sino tratar de satisfacerlo tanto como puedas? Sí, por supuesto, y cerrar. Turquía 7. Deberíamos sentir como un portero tomando el amigo y transfiriendo a los amigos. Y dice Rab, ese es el sentimiento que debemos tener, que estamos recibiendo del Creador y transmitiendo a los amigos. Rab, quizá al principio hay algo en eso, pero de hecho no. Eso es todo. Entonces todos estén saludables. Los veré en 2 días. Mañana vuelo. Y después en 2 días los voy a ver a todos. Muchas gracias. Que estén saludables. Gracias a Rab, dice Miguel. Muchas gracias, Rab. Y ahora vamos. Tenemos un reporte acerca del Congreso venidero. Yair, por favor. Yair Oren dice, sí, claro, el Congreso. Ahora vamos a explicar qué es lo que va a suceder en el Congreso. Estamos en el camino de llevarnos por encima de la razón, pero hay cosas que debemos saber en cómo nos organizamos y preparamos para este nuevo grado. Así que primero que nada, amigos, el registro está abierto. En la Convención de Kabbalah Mundial, el 18 y 19 de mayo, 2 días enteros, estamos hablando de 2 días completos de conexión, comenzando de las 7 a.m. a 7 p.m. hora de Israel. Todos los detalles y registros están en el sitio de convención, convencion.cli.1, convention.cli.1. En Israel nos reunimos aquí, en el centro de Petah Tikva. Y por supuesto que habrá docenas de congresos espejo en todo el mundo. El congreso es de 18 años para arriba. Amigos del Clima Mundial, presten atención. Debido a la situación de seguridad en Israel, no les recomendamos volar a Israel. Pero lo que sí recomendamos altamente es decir, ir a asistir a lugares cercanos a ustedes. Y hay una lista con todos los congresos espejo en el sitio del congreso. Vamos a repasar este programa y ver qué es lo que viene. De manera general, los 2 días del congreso se dividen, cada día se divide en 2 bloques principales idénticos. Cada uno de estos bloques corresponde al tiempo social de la elección, pausa y comida. Así que tenemos 4 bloques de este tipo aquí durante el congreso. Y Shabbat, el sábado, comenzamos a las 7 a.m. Aquí en el centro habrá una reunión como un buffet. Después comenzaremos nuestro tiempo social a las 8. Y el día terminará a las 7 p.m. Y como ya dijimos, cada uno de estos bloques tiene tiempo social, lección y pausa y comida. Así es que el registro al congreso es muy importante que sepamos que en el congreso, en este link, enlace, tenemos 2 tipos de registro. Uno es, se le llama el botón azul. Eso es para todos. Cualquiera puede participar en el congreso a través del sistema Arbut. Y aquellos que participen en congresos espejo, todos se registran en este botón. azul. Ahora, cualquiera que tenga una membresía, como debido a que ustedes son un miembro, el congreso para ustedes es gratis. Es importante que se registren, aunque tengan una membresía. Si están suscritos, si no están suscritos, pues hay una gran oportunidad para que se suscriban. Y también cualquiera que necesite asistencia en términos de dinero, todos los detalles se encuentran ahí para obtenerlos por medio de Help Haver. Ahora, para el Congreso en Israel está dirigido a todos los de Israel que participen físicamente aquí en el centro Petah Tikva. Y aquí los que lleguen físicamente, regístrense con el botón rojo, la raíz roja. Hay un registro separado a los que vienen aquí a Petah Tikva. Entonces, ahora, el miércoles de mayo 15, el precio va a subir. Es que regístrense antes. Moshe, ¿quieres agregar algo? Amigos, yo quiero agregar esto acerca del Congreso, de parte del equipo que está trabajando. Es un gran equipo, Ari Kadosh, Hasaf, Inoah, Hidror, Yeitan y Omri, que está conduciendo todo, y Sigal Ratz, y ni siquiera estoy mencionando a todos. ¿Pero qué quiero decir? Lo que quiero decir es que este congreso llega a un grado muy importante, elevación por encima de la razón. Nunca antes fue así. Queremos que todos los amigos estén incluidos y participando en la preparación, escudriñando las lecciones y los talleres y el tiempo social. Nosotros daremos un reporte completo del Congreso porque queremos que todo el mundo pueda participar en construir esta vasija en el estado de por encima de la razón, que nuestra preparación determine ese grado. Tenemos 2 semanas y vamos a trabajar en la conexión en todo esto, y quien sea que quiera participar, ser un socio en la preparación, en cualquier posición tenemos espacio. Simplemente escriban a este correo que aparece en pantalla y que todo el mundo ayude y apoye en este grado especial. Así que durante la siguiente semana les entregaremos más detalles y anuncios sobre todos los equipos. Simplemente de esta manera será algo increíble. Muchas gracias a los amigos y anuncios antes de concluir. Los amigos queridos están invitados a la Convención Kabbalah Mundial de Elevarnos por Encima de la Razón. Se llevará a cabo el sábado y domingo, 18 y 19 de mayo, para registro, y sus detalles vayan a convention.cli.un. El día de independencia en Israel vamos a tener este fortalecimiento del espíritu israelí. Tendremos charlas, elecciones, que es la independencia, etcétera. Tendremos refrigerios y mucho estar juntos, porque Israel se une para ser la casa de todos. Una tarde para la independencia de Israel, en mayo a las 6:30 en Israel, en Petah Tikva. Esto es para el público en general. Esta tarde inviten amigos y ya enviamos esto al Kli Israelí por WhatsApp para el resto del día. Ahora iremos bajo a la comida. Y a las 11:45 una preparación de la lección, y a la tarde una lección vespertina y terminamos con esta canción.
אהבה כלולותיי